con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
You who smiled when you're in pain, you who soldiered through the profane, they were distracted and shut down. So I...
2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Por cierto, ya es viernes, aunque sean todavía las 6, ya es viernes 5 de septiembre, perdón, que 5, 12 de septiembre de 2014, que uno no sabe ya ni dónde tiene la cabeza. Roberto, buenas noches.
Se confunde la noche y el viernes. Buenas noches, Lartdown.
Todo bien, ¿no?
Todo muy bien. Mira, estaba viendo ahora mismo, por cierto, en FSalia que Morgan Freeman va a salir o va a ser una de las estrellas de la nueva versión de Ben-Hur.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, que se va a hacer, no, ni siquiera sabía que se iba a hacer una nueva versión de
Ben-Hur. Lo que yo no sabía es que, bueno... Bueno, puede ser. Iba a decir que no sabía que había gente de raza negra en la Roma de la época, aunque los esclavos, algunos claro. Sí que lo sabían, sí, sí. Veremos a ver cuál es el papel del magnífico actor norteamericano. Y hace unas pocas horas ha tenido lugar la presentación de la programación del grupo COPE. El auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid ha servido como magnífico marco para la puesta de largo de la nueva temporada de COPE, de Cadena 100, de Rock FM y de Megastar. Trabajadores, directivos, colaboradores, anunciantes y amigos del Grupo COPE han podido volver a verse en un acto cercano y entrañable.
Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente del Grupo COPE, no ha dejado lugar a la duda de hacia quién y hacia dónde nos dirigimos.
COPE se presenta hoy como la radio de los oyentes. Nuestro objetivo eres tú, informarte, ayudarte, entretenerte, divertirte. Queremos pensar contigo, dialogar contigo, reír contigo, soñar contigo y responder siempre a tus necesidades. Información, entretenimiento, deporte y música son nuestros pilares.
Y es que uno de los pilares esenciales de la radio es la de repartir alegría. ¿Quién mejor que quien transmite esa sensación de manera magistral para explicarnos el secreto de COPE? Habla Pepe Domingo Castaño.
Y procurando que la radio sea una máquina de hacer publicidad. Oyentes, publicidad y sobre todo felicidad. Sí, es muy fácil ser feliz. Solo cuestión de tener buena salud y mala memoria.
Qué sabio es Pepe Domingo Castaño. Bueno, Manolo Lama, quien junto a Ángel Expósito ha ejercido de maestro de ceremonias del evento, remarca con su particular estilo que pretendemos ofrecerte desde estas ondas.
Queremos hacer una radio para ustedes, no una radio para políticos. Ni una radio para deportistas de élite, ni una radio para banqueros. Queremos hacer una radio para los oyentes. Y por eso queremos que esta radio tenga más información, queremos que esta nueva radio tenga más explicación, queremos que esta nueva radio tenga más entretenimiento, más deporte, más música. ¿Saben ustedes lo que queremos? Queremos que la COPE tenga más vida.
Y no querríamos terminar esta breve pincelada sobre cómo ha ido la presentación de la temporada radiofónica 2013-2014 sin que... 2014-2015, perdón, sin que te quedes sin escuchar, atento, a Expósito narrando fútbol ante los compañeros de Deportes COPE. Escucha, escucha.
Adelante, Expósito, empata cero en el marcador.
Hola, tiempo de juego desde el Estadio Santiago Bernabéu, desde la cabina microfónica del Estadio Santiago Bernabéu, acompañado de Manolo Lama. Hola, Paco, hola, Pepe, hola, Joseba.
Menos rollo que está en juego ya el partido.
Sergio Ramos toma carrerilla, no se atreve a hacer una panenca. Sí, sí, lo hace. ¡Tira la panenca! ¡Gol!
¡Adiós! Muy bien. Está muy bien.
Pepe, ya me lo diré. Que se dedique a la mañana.
Like the legend of the Phoenix.
Siempre poniendo el dedo en la llaga, Manolo Lama, como acostumbra, le dice a Expósito que se dedique a la mañana. Y es lo que va a hacer Expósito dentro de unas horas, porque este programa va desde las 2 hasta las 6, cuando llegará precisamente Ángel Expósito al frente de la mañana.
Digo una cosa, que de todos los repartos que se hicieron, quizá el peor, el tuyo y el mío, porque tú y yo deberíamos estar quizá en un sitio más visible, ¿verdad?, que se nos oyera Hubiera más estratégico. Para oírnos, sí, más estratégico, ahí está, ¿sabes? No sé si a lo mejor en la recepción...
Bueno, es lo que, ¿sabes lo que decía Debbie Allen al comienzo de Fama en cada capítulo? Que la fama cuesta y que hay que sudarlo, ¿no?
Hay que sudarla, sí.
Yo te digo una cosa, yo vengo empapado, ¿eh?
Aquí nuevamente sudas por mi culpa, pero sudas. No, pero digo que verdaderamente, con todo lo que queremos a Expósito, menos mal que no ha sido el encargado de la retransmisión, porque además se le notan mucho los colores. Y aquí
sí,
necesitamos a un lama que sea más parcial.
Eso es cierto, señor Culé.
¿Quién? ¿Expósito?
No, tú. Bueno, pues nosotros somos Lartrón de Azumendi,
Roberto Pablo,
y por ahí tenemos a Paco Ventura, que enseguida vendrá con nosotros. Detrás están Belén Ródenas, Mónica Villalaín, a los mandos, a la técnica está Mariano García, que saluda con la mano, aunque no le veis. Sigue con ese bigote hipster, sí señor, muy bien, Mariano, muy
calle
bien.
Calle fin de semana, calle fin de semana.
Estilazo, estilazo. If you wanna leave, I'm with it. Y lo que tenemos también, como es habitual desde hace dos semanas, es nuestro duelo de canciones. Duelo de canciones que hoy empezamos a señalar la que ha elegido Roberto.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Insurrección, todo un clásico de Manolo García, que vamos a adelantar ya aquí en la noche, que a partir del próximo 22 de septiembre, que ya queda muy poquito,
sí,
vamos a conocer el nuevo trabajo de Manolo García. Es Mejor Sentir, así es como se va a llamar, y aquí lo estrenaremos.
Por cierto, que Manolo García, pero quien sonaba en el primer minuto de la canción, no era otro que el granadino Miguel Ríos.
Sí, señor. Bueno, pues esta es mi apuesta para esta noche.
Miguel Ríos con Manolo García en Insurrección. Yo, como es viernes ya, y por dar un toque distinto a la semana, me he ido por una cosa, ¿cómo lo diría yo? ¿Más friki puede ser? Bueno, al violonchelo, el japonés Yo-Yo Ma. A la voz, a capela, el americano Bobby McFerrin. Hush, little baby.
Hush it, baby, don't say a word. I'm gonna buy you a mockingbird.
Me alertaron, si no gano hoy pensaré que hay una conspiración contra mí.
Pues no hemos hecho más que presentar lo más asépticamente posible los temas. Son nuestros oyentes los que pueden votar desde ya en Facebook, en la noche de COPE, en Twitter, en arroba la noche de COPE, o a través de nuestro email, lanoche@cope.es. ¿Te gusta más Yo-Yo Ma al violonchelo con Bobby McFerrin a la voz en este Hush, Little Baby? ¿O por el contrario, aprecias, prefieres o eliges a Manolo García junto con Miguel Ríos en Insurrección? Esperamos tus votos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
En España hay cerca de 730.000 personas que no saben leer ni escribir. El 67% son mujeres, es decir, unas 490.000, según el Instituto Nacional de Estadística con datos del año 2011. El perfil de la persona analfabeta en España responde a dos fenómenos. Uno residual, de mayores de 65 años que tuvieron que ponerse a trabajar o a cuidar familiares, y el otro es marginal, vinculado a las minorías étnicas o inmigrantes. Ante esta situación se está trabajando, y bien. Por ejemplo, el Centro de Educación Permanente para Adultos en el Polígono Sur de Sevilla ha sido premiado esta misma semana con el Premio Confucio de Alfabetización de la UNESCO. Hay que recordar que el Polígono Sur de Sevilla es una zona que comenzó como realojos de familia y que sufre elevados índices de pobreza, desempleo, analfabetismo y fracaso escolar. En fin, bueno, para tratar este tema vamos a hablar primero con Ana García Reina. Ana García Reina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuál sería tu función en todo esto que hemos contado?
Pues mira, la verdad es que mi función es tratar de tener un proyecto en red con la gente del barrio y tener muy claro que cuando uno tiene logros, aciertos en la educación, nunca son individuales, son siempre fruto pues del esfuerzo diario por entendernos y por trabajar con todas las personas que tienen que ver en los cambios sociales y en la vida y en el protagonismo de la vida de los vecinos, ¿no? Trabajamos con todos los colegios, con los institutos de la zona, con las instituciones presentes en el barrio, desde el comisionado para el Polígono Sur hasta el ayuntamiento, y por supuesto con todos los agentes, como son centros de salud, como son los centros penitenciarios, para aquellas personas que tienen la oportunidad de devolver a la sociedad como servicio a la comunidad y pues las faltas que hayan tenido, ¿no?, y tener una nueva oportunidad. Y yo pienso que lo que intentamos hacer es eso, cohesionar el trabajo educativo en el barrio.
Bueno, Ana García Reina, que es directora del Centro de Adultos del Polígono Sur de Sevilla.
Y a la que tenemos que felicitar, ¿no?, por el Premio Confucio de Alfabetización de la UNESCO recibido esta misma semana. Ana, me imagino que tiene que ser muy gratificante, ¿no?, este tipo de trabajos, de sacar adelante proyectos con gente que necesitan muchas veces el básico, lo que para los demás es el básico, pero que para ellos es algo muy importante para manejarse en la vida. No sé si a ti te da la sensación, quizá tú que estás metida de hocicoz en este asunto, no te pase, pero que hay muchos españoles, ¿no? Somos muchos o son muchos, o bueno, en definitiva vamos a meternos todos, los que pensamos que el analfabetismo, el no saber leer, el no saber escribir, el no saber expresarse correctamente, como que forma parte del pasado en este país, y no es ni mucho menos así, ¿verdad?
Sí, es cierto. Quería agradeceros el haber hecho eco de la noticia y el llevárselo a todos los oyentes de España. Y efectivamente es por eso, ¿no? Porque estamos muy orgullosos del premio, y si algo ha dado el premio, además de oportunidades económicas y de vincular nuevos proyectos a la zona, es el permitir romper un poquito esas fronteras que hay, el desconocimiento que hay hacia Polígono Sur y hacia la realidad de un montón de jóvenes y de adultos, me imagino que en todo el Estado español, que no tuvieron oportunidades en su día, y quizás pensamos en perfiles. Mi abuela, por ejemplo, tuvo que ser autodidacta porque venía del mundo rural y no pudo ir a la escuela, pero hay mucha gente joven que hoy en día, por tener situaciones desestructuradas familiares muy difíciles, pues por no tener un empleo y no haber tenido una oportunidad formativa, o por tener que dedicarse a cuidar a familiares desde muy pequeñitos, pues no han podido finalizar el colegio o la secundaria, y además son personas normalmente con un perfil de autoestima bastante bajo, que les cuesta mucho si no tienen apoyos de familiares y personas que tengan un contexto cultural importante, dar el paso de poder estudiar, porque no creen en ellos. Y eso es lo bonito de la educación. Yo siempre digo que es un orgullo trabajar con las personas y trabajar en este campo, porque ves transformar sus vidas en el momento que pueden leer algo, que entienden y que son capaces de elegir sus propios caminos.
Esto estaba recordándome algunas veces cuando hablamos con misioneros, por poner un ejemplo, que nos dicen muchas veces que son ellos los que reciben más de lo que dan. Yo me imagino que en este caso esa satisfacción tiene que ser un poco parecida, ¿no? Parece que al final tú eres quien estás haciendo la obra, pero lo que te das cuenta es que estás creando una sociedad mejor, al fin y al cabo, ¿no?
Pues sí, y además te lo devuelven y se lo devuelven a la sociedad con creces. Nosotros el otro día ponía el ejemplo, ¿no?, de una alumna que empezó con nosotros muy jovencita, ya solamente tiene 26 años, pero era analfabeta. Y entonces empezó hace 2 años, aprendió a leer y escribir y quiso seguir para sacarse su título de graduado en secundaria. Bea nos decía, ¿no?, terminó su graduado en secundaria, además con notas sobresalientes, ha accedido a los ciclos formativos de grado profesional y ha terminado el primer año con matrícula de honor y su objetivo es la universidad, ¿no? Y nos decía, me llevo los títulos, pero que lo que mejor me llevo es haber aprendido a quererme y saber que ya no me va a parar nada porque creo en mí, ¿no? Entonces, que alguien te devuelva eso es lo mejor que podemos tener. Tú ves que hay una persona que ha iniciado su propio camino y, bueno, aprendemos muchísimo de ellos todos los días, nos dan mucho cariño y gente humilde, pero muy digna, con la que se levanta todos los días pues con la esperanza y el deseo de construir una sociedad mejor y de transformar los Eibares de Polígono Sur y que sin duda alguna nos enseña muchísimo a los maestros y a las maestras.
Así es, exacto, Ana. Pues Ana García Reina, de verdad, muchísimas gracias por acercarte y hablarnos de cuál es el trabajo en el día a día de la alfabetización de esta gente y, como dices tú, aporta muchísimo a nuestra sociedad y si encima se les dota de las herramientas más básicas y más necesarias, todavía mucho más. Enhorabuena por el premio y gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros por haceros eco.
Hablamos también ahora con María del Mar González. Ella es comisionada por las 3 administraciones para el Polígono Sur de Sevilla. Administraciones que son el Ayuntamiento de Sevilla, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el gobierno central, el gobierno español. Nos va a contar cómo es el día a día en la zona, porque lo conoce y lo conoce bien. María del Mar, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Cuéntanos, desde tu punto de vista, un poco más, digamos, bueno, pues desde la atalaya política, ¿no? La situación en la que estáis trabajando, ¿cómo describirías lo que estáis haciendo?
Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es intentar que los servicios, las instituciones, las entidades que trabajan en Polígono Sur lo hagan de modo coordinado y de modo adaptado a la realidad del barrio. Es verdad que tenemos un barrio en el que vive gente que ha tenido menos oportunidades que otras para salir adelante bien. Y, por tanto, se necesitan poner en marcha mecanismos y herramientas distintas de las que se usan en otros lugares, en otros entornos. Y el día a día es muy diverso y muy complejo y muy rico también, sí.
Bueno. Yo, María del Mar, te quería felicitar, aparte por el premio, porque digo que estás trabajando, como decimos, con perdón, 3 administraciones que, aunque fueran del mismo palo, luego sabemos que el palo se tuerce por muchos lados. Y en este caso, además, encima son diferentes y en cierto modo, has conseguido que sea un éxito trabajando para las 3, ¿no?
Sí, es cierto que eso implica un esfuerzo de flexibilidad y una voluntad de cooperación de las 3 administraciones y esa es nuestra tarea diaria, efectivamente. Pero porque en el ejemplo del Centro de Personas Adultas, del que es directora Ana, Ana pertenece a un centro, o sea, es la directora de un centro y las competencias educativas las tiene la Junta de Andalucía. Pero ella colabora con los dispositivos de empleo del ayuntamiento allí en Polígono Sur, que son los que facilitan que la gente que hace un taller de empleo o que hace de una escuela-taller puedan también completar su formación en el Centro de Personas Adultas para conseguir su graduado. Ella también está en contacto con los servicios sociales, con los servicios de salud, que dependen de otras administraciones también. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Conseguir efectivamente que ese trabajo en red, que esa coordinación funcione, porque sabemos que para Polígono Sur, como para otras zonas desfavorecidas de nuestra sociedad, o nadie tiene todas las respuestas ni todas las soluciones. Ni educación lo puede conseguir todo, ni salud tampoco, ni servicios sociales tampoco, ni vivienda, ni empleo. Pero trabajando conjuntamente podemos acercarnos a las soluciones. Esa es nuestra impresión. ¿Sí?
Pues María del Mar González, comisionada, como decimos, por estas tres administraciones para el Polígono Sur de Sevilla. Gracias por habernos acompañado, que ahora vamos a ir directamente con quien verdaderamente, pues al fin y al cabo, está recibiendo esas clases y está demostrando que todo esto sirve para algo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ellos son, desde luego, los auténticos protagonistas de esta historia.
Pues vamos con una de las protagonistas, que tiene 71 años, el Lardaón.
Se llama Carmen Pérez y es una alumna de los cursos de alfabetización del Polígono Sur de Sevilla. Y lo que nos apetece, Roberto, es que nos cuente su experiencia. Claro. Porque yo creo que además a esa edad pues hay que estar muy animado, hay que tener las cosas muy claras y sobre todo muchas ganas de salir adelante o de tirar, de aprender en esta vida, ¿no? Carmen, buenas noches.
Pues sí, buenas noches.
71 años, ¿verdad?
Sí, señor, 71 años.
¿No le da usted ninguna vergüenza revelar públicamente su edad?
ninguna. Estoy orgullosa.
Muy bien. ¿Usted es alumna de los cursos?
Sí.
¿Y cómo se le ocurrió y cuándo empezó a recibirlos?
Pues mire usted, yo estaba en la asociación de Antonio Machado. Y iba un chaval de ay, no, ahora mismo no me acuerdo de dónde, ¿cómo le dice? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, iba un chaval a dando clases, ya dando gimnasia y ya dando clases. Y me dijo, Carmen, ¿por qué no te apuntas a este colegio que es lo que te interesa a ti? Te conviene estar en la clase diario y vas aprendiendo un poquito más, porque yo tenía muchísimo interés en aprender y la verdad que quería, que no me importaba apuntarme. Lo que pasa es que yo no conocía el colegio de nada y me dijo el chaval, dice, pues no pasa nada, pues yo te acompaño y te apuntas y verás qué bien te va a ir. Mire usted, con este curso voy a hacer tres. Estoy súper contenta.
Con este curso vas a hacer tres, es decir, que llevas ya 3 años, ¿verdad?
Pues hace 3 años, sí.
¿Y qué has aprendido en estos 3 años?
Pues mire usted, yo ya cojo libros infantiles, los leo. Es más, me regaló mi hijo un libro de Don Quijote, también lo voy leyendo, leo cuentos, ¿sabe usted? Uh-huh. Y me paro en la calle cuando estoy esperando el autobús, leo los carteles que ponen las paradas de autobuses, ¿sabe usted? Uh-huh. Y vamos, y muy bien, yo tengo mucha ilusión y estoy muy contenta y de verdad que sí, que estoy en el colegio, soy una persona que estoy muy feliz, de verdad que sí, ¿eh? Porque merece la pena apuntarse y ir al colegio, se tenga lo que se tenga, ¿eh? Porque no porque sea mayor quiere decir que no tuviste derecho a aprender.
Ni mucho menos, Carmen.
Ni mucho menos, ¿viste que sí?
¿Para qué le está sirviendo a usted, una vez que sale del aula del colegio y vive su día a día normal, ¿para qué le está sirviendo a usted todo lo que está aprendiendo?
Ay, pues mire usted, llego a casa y cuando tengo un poquito de lugar, cojo un librito, me lo voy a leer y me pongo, por ejemplo, a escribir también, y porque dicen que tengo una letra muy bonita, muy clara.
Mira qué bien.
Y la verdad que, vamos, deseando que llegue el otro día para volver al colegio, ¿a usted? Porque es que estoy contenta, estoy muy feliz en el colegio y la verdad, yo la felicidad más grande que he tenido en mi vida, después de tener mis hijos y mis nietos, que tengo unos hijos buenísimos en mi lugar, y la verdad que me da mucha vida ahora aprender a leer y a escribir, porque ya era lo que me faltaba.
Pues es todo un ejemplo y nos alegra un montón poder haber hablado con
y
usted.
Y la verdad que merece la pena que se apunte la persona, que no sepa que se apunte, que no le dé vergüenza, que a mí no me daba vergüenza ninguna. Me daba mucha pena el tener la edad que tenía y no saber leer ni escribir.
Te vamos a estar siguiendo hasta los 80, que ahí ya tienes que tener la carrera acabada, que lo sepas. ¿Vale?
No quiero.
un beso, Carmen.
Carmen, gracias. Venga, y enhorabuena.
¿Cuelgo ya?
Sí, puedo colgar tranquilamente.
Gracias.
Porque ahora tenemos también en otra línea a Samer, es un alumno de nacionalidad siria, que acude al centro a las clases de español para inmigrantes. Samer, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cuánto tiempo llevas?
¿Cómo es, Samer o Samer?
Samer.
Samer.
Samer, Samer. Vale.
¿Y cuánto tiempo llevas en las clases?
Llevo en el colegio casi 6 meses. Empecé a estudiar español allí. Antes no sabía hablar español, ni hablar ni escribir. Y he estudiado mucho y... Y ahora estoy muy bien y estoy muy contento y feliz con esta clase. Me parece muy bien los maestros y todos. El ambiente en el colegio está buenísimo para todos, en todos lados. Y quiero decir gracias para todos, para los mis compañeros, mis maestros y todos. Y... Creo que
Y oye, que estás aprendiendo muy bien, ¿eh? Porque nos estás trasladando un montón de mensajes al fin y al cabo de lo que estás viviendo en estas clases. Que, bueno, cuando alguien llega a un país, lo primero que tiene que hacer es, para poder entenderse, es aprender el idioma. Y fíjate, en este país, que lo recalcamos muchas veces, que no somos muy dados, no todos, hay algunos, como siempre digo, como mi compañero Artaun, que tiene mayor facilidad, pero te vemos que bueno, que en 6 meses has progresado un montón. ¿Te ha servido para encontrar algún trabajo o cuál es tu próxima preocupación?
No, yo soy farmacéutico y aquí estoy estudiando máster de farmacia. Pero tengo que mejorar mi lengua antes que empezar a estudiar el máster. Y por eso he ido al colegio y he estudiado el español.
Yo la verdad es que, Samer, no sé cómo escribirás el español, pero hablas mejor que el 95% de los entrenadores de fútbol extranjeros que han venido por España, ¿eh?
Ajá, gracias, muchas gracias. Pero eso todo, por eso, verdad, mis maestros me ayudan mucho y me dan prácticas siempre y los deberes y todo eso. Por eso ellos me ayudan mucho, mucho, mucho.
Samer, que nada, que ha sido un placer, que eres otro ejemplo, como decimos, de que esta sociedad puede cambiar si entre todos nos se ponen de acuerdo, sobre todo a nivel institucional, y luego pues un poquito que pongamos cada uno también de nuestra parte. Recordamos que el Centro de Educación Permanente para Adultos en el Polígono Sur de Sevilla ha sido premiado esta misma semana con el Premio Confucio de Alfabetización de la UNESCO por la labor que está desempeñando, pues por ejemplo, con personas como Samer. Samer, un abrazo y muchas gracias.
A ti.
Gracias, buenas
gracias.
Noches.
Adiós, buenas noches.
La noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
How can you see into my eyes like open doors?
Y las 2 y 31 minutos, la 1 y 31 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y yo no sé, ¿de temperatura qué tal andas, Artaun?
Yo acalorado.
Yo creo que aquí, de todas maneras, estamos más cerca de los cielos que de los infiernos.
No te quepa la menor duda.
Esto es la COPE. Bueno, todas las culturas, todos los seres humanos en todos los tiempos se han formado.
Hola, buenas noches, señor Vittorio. Un momento. ¿De qué van a hablar, me han dicho?
Del infierno.
¿Cómo?
Del infierno.
¿Tú sabes cómo es el infierno?
Yo sí.
¿Sí?
¿Has estado en él?
Yo sí.
¿Sabes quién sabe también muy
yo
bien
sí,
cómo es el infierno?
Yo sí, porque el año pasado bajé a segunda división.
Es verdad, verdad, los béticos, los sí, béticos es...
Sí, sí, sí.
Pero luego habéis subido enseguida, habéis resucitado. O sea,
sí, porque...
Habéis vuelto a bajar.
Bueno, pero yo sé lo que es eso.
Bueno, pues el que sabe realmente cómo es el infierno en todas sus expresiones según la tradición
lleva toda la vida
cultural
segunda,
del mundo... No, porque lleva toda la vida leyendo. Es David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, menos mal que has dicho que es porque llevo la vida leyendo, no porque haya descendido yo a ver cómo
nunca lo he nunca lo he pensado, ¿eh?
Pero seguimos pensando que como vuelvas a traer este artilugio,
sí,
tendrías que irte
al
infierno directamente.
Sí, ha vuelto a traer el retroordenador,
y
¿sí?
Además me he dado cuenta de algo terrorífico, mucho peor aún que el ordenador en sí mismo, ¿eh?
Dime.
Claro, que cuando se ve así con luz y como es de color claro,
sí,
se ve que está además con una capa de porquería.
Esta es la parte de miedo del programa, ¿no?
Estoy pasando miedo ahora al verlo.
Bueno, ¿por qué la idea del infierno está presente en todas las culturas humanas, David?
Pues yo creo que para entenderlo hay que ir a algo anterior que explica cómo es en cierta medida el ser humano y que nos va a dar una perspectiva interesante para poder entenderlo bien, si me permitís.
Pues venga, adelante.
Bueno, pues hay una cuestión curiosa, que es que el ser humano, el Homo sapiens, lo que somos nosotros, tiene muchas capacidades que son, comparados con cualquier otro ser vivo de la Tierra, están las que son intelectuales puramente, están todas por encima de cualquier otro ser de la Tierra. Pero hay, pues por ejemplo, los delfines o las ballenas, los grandes primates, los grandes simios, que aunque no lleguen a nuestras capacidades intelectuales, tienen alguna pincelada de eso que nosotros podemos, por ejemplo, hacer, que es tener un mundo mental, reconocernos a nosotros mismos, tener identidad. Todo esto otros seres lo tienen. Pero hay dos cosas que solamente los seres humanos tenemos.
Sí.
Solamente dos. Son exclusivas y absolutamente únicas. Además, no solamente del ser humano, sino de cualquier otro, digamos, antepasado del ser humano. Solamente es del Homo sapiens.
Uh-huh.
Y son el arte y la religión. Ambas cosas. A veces hay investigadores que las ligan, las juntan, dicen que son dos expresiones que nacen a la vez por algún motivo que está ligado, aunque no se sabe cuál es.
Y el fútbol. Que... ¿Y el fútbol?
Eso podría ser arte más bien. No, religión, está claro, mucho más que arte. No. Porque arte desde luego no es.
¿Cómo?
¿Qué arte?
Perdón, no, ha sido una equivocación.
Siga con lo suyo, yo estaba en lo mío.
Bueno, que son estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, el ser humano quizá al de pronto pues tener la sensación de que hay algo más, que hay pues una...
trascendencia.
Una trascendencia, pero también alguien que ha creado, o algo, una fuerza, que ha creado lo que donde él vive. También surge la idea de que la vida no acaba en el tiempo que tenemos. Y parece que eso también lleva fácilmente a la conclusión de que si hay algo positivo, bello, hermoso en el mundo, pero también hay mal,
¿sí?
Pues puede haber esa doble fuerza, tiene que existir también en el otro lado, ¿no? En esa otra vida. Y parece ser que es algo que se genera en la mente humana con independencia de las religiones como tal. Es decir, es una sensación o un sentimiento interno que es común a los seres humanos, surge en lugares completamente distintos del planeta. O sea, no es solamente, por ejemplo, en Europa o en África, sino en regiones, por ejemplo, de Australia, los seres humanos australianos un poco antes incluso, pero en todas las regiones del planeta. Y surge esa idea, que ya digo, es privativa del ser humano, que parece que lleva a creer que hay una fuerza positiva, pero otra maligna. Maligna y presente también, igual de presente.
Entrando ya en lo concreto, a ver, ¿cómo el infierno según la Biblia?
Pues el infierno de la Biblia es de la siguiente manera. Es curioso porque para la teología hay dos vías de entenderlo, ¿eh? Una es un estado y otra es un lugar físico concreto. Sí. Que eso, por ejemplo, en el Islam no pasa.
¿Un estado te refieres a un estado mental?
¿Como Cataluña? ¿Un estado como Cataluña?
No, un estado mental.
Vale. ¿Como Cataluña, entonces?
No.
Vale.
No, pero Cataluña es estado mental. Es una definición que no había oído.
Sí, como el infierno.
State of mind.
Sí, sí. No, pues un estado exactamente mental, espiritual, de la trascendencia humana, ¿no? Después de la muerte, pero no un lugar físico, un sitio, vamos a decir, donde se pueda estar.
Sí.
Como digo, de un modo, ya digo, completo. Para el Islam sí es diferente. En todo caso es eterno, esa es una primera característica. Es terrible lo que se vive ahí. Pero no tanto, según cómo se interprete, por torturas o por dolor, sino sobre todo por soledad y por odio. Uh-huh. El estado del infierno para la teología cristiana es un estado de, sobre todo, de odio absoluto. Es decir, no hay una condenación como castigo, sino algo así como el odio que yo llevo dentro me lleva a acabar en ese lugar. O sea, no es exactamente un concepto de castigo como tal. Es como decir, se puede evitar hasta que de pronto pues ya dices, es que ya no hay solución. Entonces uno pues llega a eso. Esa es la definición para la teología católica más que cristiana, que sería distinta un poco.
Pero la idea de que el infierno es eterno no fue compartida por todos los padres de la Iglesia primitiva.
Pues no, eso es muy curioso, porque uno de los padres de la Iglesia, que es Orígenes, aunque su teoría no está admitida como en la teología católica actual, pero sí. Es curioso porque, bueno, está en debate, o sea, que no es que esté tampoco rechazada. Él concibió algo que llamó apocatástasis. Y la apocatástasis era que, si Dios es bueno, y eterna y perfectamente bueno, hasta lo más malvado, que sería Lucifer, el demonio, el ángel caído, y todos los malvados, además, con él, estén en el infierno o no, tienen que, al final de los tiempos, regresar al origen. Una especie como de bucle o de, ¿cómo se podría decir? Sí, bucle cósmico, ¿no? Que cierra un círculo en el que todo debe redimirse, por necesidad. O sea, no tanto ya porque los que se rediman sean los seres que están en el infierno, sino porque no hay otra opción que todo vuelva al seno de lo bueno. Pero ya digo que esto, aunque fue un padre de la Iglesia que lo enunció, no está admitido como tal.
Oye, ¿y el infierno en el Islam?
Eso sí que es un lugar físico. Se describen los tormentos con una claridad total. Para el Islam, además, ser infiel ya implica ir al infierno.
Uh-huh.
O sea, cualquier persona que no sea musulmana va al infierno, según el Islam. Lo que sí que es verdad es que los padecimientos son muy distintos según la pena que uno haya cometido. Por ejemplo, un hombre justo que sea infiel acabará en el infierno, pero no padeciendo torturas ni dolores. Pero el infierno del Islam es mucho más concreto. O sea, define, además, si es lugar físico,
¿sí?
Un lugar donde tienes un tormento que no te da tregua. Eso quizás es lo más terrible. Yo cuando leí sobre ello, fue lo que más me sobrecogió, ¿no? Como concepto, que es que no tienes tregua en el dolor. Porque el dolor puede ser muy terrible, pero imaginaos el dolor más terrorífico que podáis sufrir.
Un cólico.
Bueno, yo creo que lo sé, pero es todavía. Imagínate quemarte con una...
Bajar a segunda división, por ejemplo.
Yo creo que eso no es nada comparado con otras cosas. Se puede bajar a tercera regional. O sea, mucho peor. Sí, depende del equipo.
No.
Hay equipos que sí pueden.
No.
Bueno, pues que no tenga ningún tipo de tregua a lo largo del tiempo, ¿no? Eso creo que es lo más terrible que define.
Lo que pasa es que el dolor continuado, al final tiene que hacer callo. Tienen que ser momentos de dolor y momentos de, digamos, de falta de tirantez para que vuelvas a sentir el dolor, ¿no?
No, ahí está la gran diferencia, que en el mundo físico es así.
Sí.
En el mundo físico que nosotros conocemos ahora mismo, que estamos aquí, tenemos materia, carne,
sí.
No podemos sufrir eternamente, ni de hecho hasta el dolor más grande que se inflige, por ejemplo, en una tortura, es la bota malaya. Y claro, alguien dirá, pero no hay nada peor que la bota malaya. Pues por lo visto no, porque es el dolor que más tiempo se puede sentir sin que te desmayes, sin que pierdas conciencia del dolor.
Vale.
En este caso, hablamos
la bota malaya, que como todo el mundo sabe, produce el callo malayo.
Oye, que qué bueno, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues el caso es ese, que en un mundo espiritual, evidentemente, hablamos de... Siempre vamos a ponernos en el punto de vista del Islam. Ahí es Alá, Dios supremo, lo puede todo, con lo cual puede hacer que un espíritu sufra y no tenga tregua.
Oye, donde aparece, el concepto de castigos en función de las culpas... En la literatura occidental es en la grandísima obra La Divina Comedia de Alighieri, ¿no?
Sí, ahí aparece ese concepto de que las culpas...
Dantesco, por cierto.
De ahí viene, sí. Es que es una cosa, además, que se sabe de hace poco, ¿no? Que Dantesco viene de Dante.
No, eso se sabe de la época de que lo escribió.
Sí, ahí, el 300 o por ahí, pues poco, 7 siglos no son nada. Pero el caso es que, bueno, pues Dante utiliza ese mismo concepto, no por influencia islámica, sino porque era una tradición también que existía, el hecho de que la persona tenía que pagar por su culpa, aunque fuese eterna la culpa o el castigo, pero según lo que hubiera hecho. Y en el infierno de Dante, en esos círculos del infierno, pues se va, digamos, profundizando, yendo hacia el centro del infierno,
¿sí?
Y los pecadores no son todos igual de malvados. Entonces hay algunos que son relativamente poco malvados, pero por ejemplo, en casos concretos, pues un hombre que a lo mejor era un falso vidente, o sea, que hacía creer a la gente que veía el futuro y no... Y
un
no
Carlos Jesús.
Sí, o cualquier otro que se te ocurra, porque en el fondo es algo que no se puede hacer y si no habría muchos que hubiesen ganado la lotería ya, ¿no?
Sí.
Claro, pues ese te estaba condenado a caminar eternamente con la cabeza del revés, o alguien que tuviera...
Mirando hacia atrás.
Sí, con la cabeza dada la vuelta, uh-huh. Como si fuese casi la niña del exorcista, ¿no?
Sí.
Mirando, y entonces no pudiendo nunca mirar sus pasos hacia adelante. Y los, por ejemplo, alguien que fuese glotón, el castigo que iba a tener es comer todo lo que quisiera, pero sin saciarse nunca. Este tipo de cosas también un tanto aberrantes, ¿eh?
Oye, ¿y las posesiones diabólicas qué son?
Sí, la posesión diabólica ya entra en lo que sería, vamos a decir, ¿no? El influjo, el efecto de Lucifer, del demonio, de Satanás, que en el catolicismo es lo mismo, aunque la tradición original no era exactamente el mismo personaje, pero para el mundo católico lo es. Es la influencia en el mundo real, en el mundo actual, o sea, prefiero físico, de la entidad maligna, que seduce al alma de una persona por intención de llevársela, ¿no? De llevarla al infierno. Y esa posesión, que empieza con una obsesión normalmente, a veces tiene relación con prácticas como el espiritismo, digo, en general se dice, ¿no? Yo no tengo mucha idea de que muchas veces el espiritismo, gente joven, lo practica como algo de broma, ¿no? Es como hacer una ouija.
¿Sí?
Que no creo que vaya a tener la influencia de una posesión diabólica, que lo considero algo mucho más serio. Pero, en principio, se relaciona muchas veces con ese tipo de prácticas que primero empiezan con una obsesión y luego con una verdadera posesión.
¿Cuáles son los signos típicos del endemoniado?
Pues hay varios, hay cuatro concretamente, que son los más típicos y los más famosos, que son, pero primero, la aversión a lo sagrado,
sí.
como es obvio, ¿no? Después, las tres grandes, vamos a decir, características del endemoniado, que se dan no en todos los casos, o las tres a la vez, es la xenoglosia, que es lo de hablar lenguas muertas o desconocidas.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, que es italiano y ha vivido en el campo, que de repente se ponga a hablar ruso, pues no parece muy normal, ¿no? Luego están las dermografías, o la dermografía, que es cuando aparecen impresas en la piel, tipo estigmas, pero en versión demoníaca,
sí.
Palabras, símbolos, signos, que claro, lógicamente no está creando la persona. Y también la otra es el titanismo, que es una fuerza sobrehumana más allá de la que puede tener una persona loca, por ejemplo, que sabéis que siempre, por el hecho de no controlar la fuerza, parece que es más fuerte.
Sí.
Bueno, pues eso tiene que llegar a extremos más altos que eso para ser verdadero titanismo.
Oye, ¿y de qué modo actúa el exorcista?
Bueno, el exorcista tiene un ritual, se llama Rituale Romanum. La última revisión se hizo en los años 90, en la que ya se empezó a utilizar los idiomas de cada país, ¿no? Para aplicarlo, antes se utilizaba el latín en cualquier país, indistintamente. Y es una serie de oraciones, o sea, no es un procedimiento extraño, ni que se hagan, qué sé yo, nada raro. Simplemente son oraciones,
sí.
Pero elegidas específicamente porque se consideran poderosas para su acción contra el demonio, ¿no? El exorcista sigue ese ritual y lo que hace es que intenta obligar, a través del poder de Dios, que él en teoría no tiene, simplemente lo canaliza,
invoca.
Exactamente, lo invoca, a que el demonio salga del cuerpo, o los demonios, porque no solamente es el caso de un solo demonio, pueden ser muchos. Entonces le combina, le obliga, le pide que salga del cuerpo, que lo abandone, que deje esa alma y que se vaya. Ese es esencialmente el camino que tiene un exorcista, pero que también tiene mucho cuidado, porque el demonio, como engañador y como ser muy poderoso que sabe muchas cosas, generalmente le tienta, le intenta engañar, por ejemplo, con medias verdades, medias mentiras. Todo esto ocurre en los rituales de exorcismo, que además no son como en la película. La película exorcista está muy bien, está basada en un hecho real, pero el exorcismo se parece más a una sesión, el exorcismo real, a una sesión de un psiquiatra,
¿sí?
que a una película. porque se suele aplicar, por ejemplo, esto ya sé que puede sonar extraño, pero es un exorcismo a lo mejor cada semana, hasta que se consigue vencer el mal y entonces la cosa se termina. Pero no es un ritual de estos que de repente alguien se ponga de color verde, eso no suele ser así. Yo creo que habrá casos en los que hayan pasado cosas muy extrañas, algunos exorcistas lo cuentan, pero la mayoría de los casos no son así. Son personas simplemente que tienen convulsiones, que pierden la conciencia, no saben lo que están haciendo ni diciendo, muestran algunos de los signos que os comentaba antes, y ahí se queda la cosa hasta que...
¿Y es verdad que el poseído llega a ver o a creer ver el infierno o no?
Sí, ha habido muchos testimonios de... Claro, quizá nunca sabremos, por lo menos en vida, si esas visiones eran reales o eran el infierno como tal, o algo generado, pues yo qué sé, tanto por ese mal que le estaba cogiendo o cualquier otra cosa, pero... hay muchas visiones que han tenido las personas que están endemoniadas, efectivamente, o que se les llaman endemoniadas, porque algunas lo son, otras no, y que han vuelto contando, pues, o en el momento, han contado cómo veían pues a familiares o a personas que sufrían, y a veces, además, visiones que son muy coherentes con el espíritu, el concepto del infierno, pero dispares entre ellas, ¿eh? No es que se parezcan especialmente.
Pero y esto, David, no pueden ser, pues eso, visiones generadas por la mente, o sea, que uno se lo imagine.
En la mayoría de los casos. Es que la cuestión curiosa es que el exorcista, vamos a decir, real, serio, que existe en la Iglesia Católica, lo primero que pide, pero porque lo obliga además el conjunto de normas,
¿sí?,
es que un psiquiatra trate a la persona. Es obligatorio. O sea, no se puede aplicar un exorcismo así por las buenas. Que además tiene que autorizar un obispo ya aparte. Pero cuando el psiquiatra no consigue explicar lo que está sucediendo allí, es cuando se recurre, si llega el caso, a un exorcismo. Otra cosa muy importante. Se pide que dos cosas para aplicar un exorcismo a partir del año 94, que es cuando se hace la reforma. Y es que esté presente un psiquiatra, todo eso sí es posible, obviamente, si a lo mejor es en África, de repente en una aldea donde hay ébola, pues a lo mejor no puede estar presente un psiquiatra.
Uh-huh.
Pero si puede estarlo, que esté presente un psiquiatra y que todo se registre en vídeo y en audio. Con lo cual, desde hace 20 años, seguramente el archivo del Vaticano tenga grabaciones que posiblemente sorprenderían a más de uno.
Ya.
Ese es el hecho, se pide que haya un psiquiatra, porque lo que al final no hay ninguna intención de generar ni miedo, ni alarma, ni nada. La persona no se cura con un psiquiatra. Muchos psiquiatras que recomiendan exorcismos, los hay, ¿eh? No son creyentes, por ejemplo.
Pero habrá en algunos casos donde se tratará de problemas psiquiátricos simplemente,
sí, sí,
¿no?
Sí, la mayoría, de hecho, la mayoría son problemas psiquiátricos que se pueden vencer. Y otras veces se recurre, esto es curioso, ¿no? Pero a veces se recurre a un exorcista que no aplica un exorcismo real porque la persona es creyente y creyendo que le va a salvar, le ayuda. Pero hay otros casos en que no se puede explicar. Hay personas, además, que llevan muchos años en ello. El más famoso exorcista es el padre Gabriel Amorth, que es ahora mismo el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es exorcista de la diócesis de Roma, discípulo de Corrado Balducci, que es un poco el anterior exorcista más conocido. Y además el alma mater casi, ¿no?, de los exorcistas. Y él ha contado cosas que yo creo que no se pueden dudar de una persona de ese prestigio, en las que, por ejemplo, se materializaban pues clavos en boca de personas endemoniadas, etcétera. Eso ya la psiquiatría no lo puede explicar.
Las enfermedades de la mente, de todas maneras, se desarrollan, varían, pues, como las visiones, ¿no?, cambian.
Entonces... Sí. Eso es una de las grandes diferencias para que un psiquiatra determine si alguien tiene un problema mental o no. Los problemas mentales van alterándose, cambiando. O sea, una persona que está enferma de la mente, por ejemplo, está diciendo que ve el infierno. Pues dentro de una semana te lo contará con matices distintos. Y dentro de 3 meses te contará algo que no se parecerá en nada. Eso es lo que ocurre en la realidad. El que, vamos a decir, supuestamente tiene una posesión diabólica, le cuenta lo mismo hoy, mañana, dentro de un mes o dentro de 3 meses. Te cuenta exactamente lo mismo. Y eso es un dato que hace que pues los profesionales de la medicina aplicada al cerebro puedan distinguir también si lo que le pasa es algo coherente con una enfermedad mental al uso o no lo es. Muchos psiquiatras no van a creer jamás que el exorcismo tenga ningún sentido, ¿eh? Pero sí que van a saber, porque no tienen otro remedio, que lo que está ocurriendo no es algo que puedan explicar.
¿Puedes contarnos alguna visión concreta del infierno?
Pues hay varias. Por ejemplo, pues un sacerdote no se identificó en el testimonio. Son casos recogidos por libros, también escritos por otras personas que han investigado los casos en Estados Unidos. Tuvo una visión cuando estaba ayudando a un poseído. Eso fue un cura, no fue el poseso que tuvo la visión. No contó, no quiso contar. Nunca sabremos seguramente cuál fue la visión completa. Él lo que cuenta es que tuvo una especie de flash grande, largo, en el que veía una masa enorme de gente que estaba sufriendo dolor, que estaba siendo castigada. Tenía una sensación también enorme de odio, esto es coherente completamente con lo que habíamos dicho antes, y de un desprecio maligno. de la sensación que había, en palabras de una persona que conozco, que una vez me estuvo hablando un poco de cuál era el sentido teológico, ¿no?, de todo esto del infierno, me decía que en el, un poco como ejemplo, ¿no?, que en el infierno reina lo que se podría llamar, ¿no?, lo contrario a una especie de compadreo de los malos, o sea, como la mafia, ¿no?, que son los malos, pero están todos como de compadreo, que hay al contrario, hay odio entre todos, contra todos. Y esto lo sintió este sacerdote que estaba, era un exorcista, estaba aplicando un exorcismo, ¿no? El amor estaba fuera de todo eso. Eran sobre todo rasgos también de sensaciones. Todo esto es lo que sintió, sin llegar a contar nunca la visión completa. Y solo eso sí, que él notó perfectamente que quien estaba ahí iba a estar para siempre.
Oye, y para finalizar, una visión narrada por un poseído.
Sí, hay un caso de una chica, Annelise Michels, una chica alemana de hace ya medio siglo, que inspiró una película, también sí. Como pasó en El Exorcista, el exorcismo de Emily Rose.
Hombre, claro.
Ella murió, no pudieron salvarla, o sea, acabó muriendo. Lo pasó realmente fatal, ella fue a psiquiatras, fue a todo lo que fue posible, médicos también normales, ¿no? Por si tenía algún desequilibrio pues hormonal o lo que fuera. Y lo que le ocurría era que ella sabía que iba a morir, lo anunció. Y las visiones que tenía eran infernales, pero en la tierra. Es decir, ella estaba en clase, o estaba en la calle, o con amigos, o con quien fuera, y de pronto se le aparecían, o veía que algo se transformaba, o que se incluía en el mundo normal, en el mundo físico, visiones que eran completamente aterradoras e infernales. Y ya digo, esta chica al final acabó muriendo, no se pudo hacer nada, pero sí tuvo, durante todo el proceso, esas visiones que no podía controlar, obviamente, no sabía de dónde venían, aunque lo sospechaba, y que hicieron que acabara tan mal como se piensa.
No me apetece nada ir al infierno, nada. O sea, la descripción que has hecho no es para comprarse un chalecito ni cosas así.
Ni lo más mínimo, pero por lo menos hemos aprendido más sobre el infierno y las distintas visiones en las culturas sobre el mismo. David Zurdo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Victoria Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartán.
Y esta
noche, Roberto.
Buenas noches.
Es la música de E.T., sí. El extraterrestre, que sirve para ambientar musicalmente el temita que os traigo hoy. Sí, porque ayer se celebró en Cataluña la Diada con unas festivas manifestaciones que me han dado que pensar. Sí, una gran V formada por miles de personas era como un mensaje de más al más allá. Todo parte cuando hace unos días, más al ver que no le hacían mucho caso en ningún lado, pues se fue a hablar con el único que le cree. Documento exclusivo de La Noche de COPE.
Bendito seas todo. Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían? Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían?
Una pregunta clara, y la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules. Sí o no?
Es una pregunta tonta.
Una pregunta clara.
Es una pregunta absurda.
Una pregunta clara.
Porque te amo como loco, con la derecha y la zurda. Es una pregunta ilógica.
Una pregunta clara.
Es una pregunta estúpida.
Una pregunta clara.
Te amo más que a cualquier cosa. Te amo tanto y se me nota. Porque te amo con locura. Porque te amo fuertemente. Te amo tanto que siempre estás en mi mente. Y hasta la pregunto fe. Y hasta la pregunto fe.
I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent, sí o no? Una pregunta clara.
Hasta la pregunta es tonta.
Yo no lo he dicho, estas son las canciones que... Bueno, esa pregunta estuvo acompañada por un mandato que le dio Carlos Jesús a Mas. Un mandato que, por lo visto, han seguido miles de personas hoy en Cataluña haciendo ese extraño signo, el signo de la V.
Manifiéstate. Manifiéstate o transfigúrate, que la palabra exacta. Por el nombre de Micael, Micael y Krisla. Como yo lo diga, Micael y Krisla no se transfiguran. Porque en ese momento yo digo al padre que entre una nave allí. Pero claro, la nave entra y se reduce. Una nave puede reducirse en esto. O chiquitito, o lo ve así como bola. Lo ve perfectamente igual. Lo ve, pero divinamente. Manifiéstate. Manifiéstate.
Manifiéstate. Eso es lo que han hecho miles de catalanes hoy. ¿Por qué ese signo de la V? ¿Qué esperan los que hoy se han manifestado? ¿Por qué esa manifestación? ¿Para qué se preparan?
Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antártida. Entonces, yo simplemente... estoy marcando en la frente, ya que todas las personas que viven en España, lo que pasa es sencillamente, los que ahora viven, fueron los que viven aquí en España, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco en la frente. Esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento a esa persona, se le pondrá. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
La señal de la V, lo que... Vale. Bueno, pues todo esto ha sido en Barcelona. Barcelona, un lugar donde han ocurrido ya cosas extrañas.
Yo estuve en Barcelona una descarga eléctrica trabajando en la Pegaso de Mataró, y yo fallecí. Yo vi perfectamente mi cuerpo en el suelo tendido, mi jefe llorando chillido, y se fue toda la luz de la factoría de la Pegaso, y yo vi mi cuerpo, y yo subí arriba, y yo entré en un túnel. Y a lo alto del túnel, pues había un señor vestido de blanco y me dijo, vuelva tu cuerpo, bueno, es tu hora, que tienes que cumplir una misión en la Tierra.
Claro, se estaba refiriendo a los peajes de Cataluña, que, vale. Bueno, ¿por qué Cataluña es el lugar elegido? ¿Por qué ese lugar?
Bueno, es que allí hay muchas bases de extraterrestres. Es lógico que sea por allí.
Ya. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Será el 9 de noviembre, Carlos Jesús?
Espiritualmente, este cuerpo... está en el tiempo crístico, que es la séptima dimensión, tiempo crístico. Si el hombre intenta producir una guerra termonuclear, pero si en caso de efectuarse una hora antes del cataclismo, se hará la recogida de los hermanos que tengan la señal del frente.
Sí. ¿Por qué la gente quiere un cambio? Hay gente, Carlos Jesús, que no se cree lo que nosotros estamos contando. ¿Qué va a pasar con esta gente?
Por ejemplo, viene y no cree y se casa un día de esto y le digo, pues esta noche va a tener una sorpresa. Y esa noche, esa persona en su casa le levito el cuerpo y se lo pego al techo.
Atención a todos los que no se crean lo que Carlos Jesús nos ha contado. Se le puede pegar el cuerpo al techo. Y hasta ahí puedo contar.
Gracias, Victorio.
Gracias, Carlos Jesús.